Bueno, exactamente, vamos a hablar un poco de economía, porque recién escuchábamos al ministro de Transporte de la Nación diciendo que en realidad la gente ya empieza a asumir que vivía en una fantasía y que está bien que ahora le vaya mal. Ese es el resumen más o menos de lo que dijo Dietrich. Pero hablemos un poco de la realidad, que se supone que el ministro dice que está bien y que la gente ya está convencida de que se enteró de que vivía en una fantasía y entonces ahora celebra vivir mal.
Ahora bien.
Algunos números del INDEC que preocupan, algunos números de la desocupación que preocupan. Bueno, ni que hablar el endeudamiento en la Argentina. Hace algunas horas conocimos el nivel de endeudamiento que existe en la provincia de Buenos Aires. Y cada vez que planteamos estos números económicos, estamos hablando no solo de lo que pasa en la Argentina, de lo que sufren los argentinos, el laburante, el común y corriente, sino de lo que le va a costar al que venga recuperar la situación por la que atraviesa en materia económica la República Argentina. Mercedes La Gioiosa es economista y tiene la gentileza de atendernos esta mañana de jueves. Hola Mercedes, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo andan?
¿Sabés qué me pasa a mí, Mercedes, y a vos como economista te debe pasar muy seguido, sobre todo porque suelen convocarte mucho los medios de comunicación, que hay tantos temas para hablar de la economía que no sé por dónde entrarle, honestamente. Por ejemplo,
todos los indicadores dan mal, ¿viste? Siempre hablamos con Silvina Batakis, digo, nosotros tratamos de generarnos un poco de incentivo porque decimos siempre estamos hablando de cada indicador negativo que llega, ¿no? Y esta idea de cómo vamos a estar y mal, ¿viste? Y es tan negativo, pero es tan real a la vez.
Sí.
Y preocupante, ¿no?
Pero lo que pasa es que pasan incluso cosas insólitas, porque, por ejemplo, yo que no soy economista, que cada tanto miro, obviamente, para mantenerme informado y saber cómo viene la situación económica, o los escucho a ustedes, que son los que saben, porque han estudiado economía, estaba viendo, en el último mes pasó algo bastante particular, por ejemplo, que el barril de petróleo, el Brent, ese que se utiliza como base, supongo que por ser insumo, para el precio de los combustibles, cayó de 75 a 68 dólares y pico, bastante, durante el mes de mayo. Incluso el dólar bajó en la Argentina. Después, si vos querés, analizamos al costo, pero bajó el dólar en la Argentina. Bueno, en ese contexto de caída del barril de crudo, de baja del dólar en la Argentina, ahora resulta que las petroleras están diciendo tenemos que subir los combustibles. Entonces digo, las variables económicas siempre van en contra de la gente. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona eso?
No debería ser así, pero nosotros venimos sosteniendo desde la comisión que se creó allá por el... sacamos nuestro documento del 2016. La verdad que esto no tiene que ver con cuestiones internacionales. Hoy Argentina toma sus propias decisiones, ¿no? Y esto tiene que ver con políticas de gobierno. Entonces, digo, los no hay que ser economista para saber que cuando se mueve el dólar todo aumenta porque este gobierno ha decidido además dolarizar los alimentos, el mercado de los combustibles, las tarifas, con lo cual, digo, es una sensación complicada que tenemos sobre un fin de mandato con una probabilidad, te digo, de que la situación económica cambie casi nula. El gobierno hoy está tratando de estabilizar el dólar hasta llegar a las elecciones y esa estabilización del dólar le cuesta mucho a los argentinos, ¿no? Sí. Le cuesta reservas, esta intervención que hace de 60 millones el tesoro de dólares diarios, más las intervenciones que...
¿Para cómo es eso, Mercedes? A ver, para que no suba el precio del dólar... que la gente, digamos, el gobierno celebra porque dice, bueno, mirá, mantenemos las variables económicas estabilizadas y demás, y por ahí la gente no se da cuenta porque la cocina no la conoce, por eso está bueno que vos la expliques. Para que no suba el precio del dólar, ¿qué está pasando? Estamos tirando reservas, ¿y a quién se la tiramos? ¿A quién se la vendemos?
Mirá, por eso digo, esta estabilización del dólar, entre comillas, es temporal, nos cuesta un... Sí, el gobierno ha cambiado 5 veces la política monetaria, pero en este caso, además de los aportes del Tesoro, estos 60 millones de dólares diarios para estabilizar el dólar, además hoy disponen de las reservas y de la plata de la deuda que hemos recibido del Fondo Monetario Internacional para estabilizar el dólar. ¿En cuánto? No lo sabemos, porque en este gobierno de transparencia han dejado de publicar esta rifa esta de reservas que está haciendo el Banco Central y que la verdad que no sabemos si es para pagar deuda o para estabilizar el dólar. Uh-huh. Uno conoce el stock de reservas y vemos que la verdad que hay una creciente fuga de divisas y es muy grande y es preocupante, y la verdad que hoy Argentina, o nosotros al menos, no podemos saber para qué la está utilizando el gobierno. Y eso creo que es lo más preocupante. Además del nivel de endeudamiento escandaloso de este gobierno, estamos hablando de casi 188 mil millones de dólares que nos ha dejado de deuda este gobierno. Hoy está rifando reservas y estos dólares se están fugando. Es decir, hoy el Fondo Monetario ya desembolsó en la Argentina el 40% del total del préstamo stand-by, y la verdad que no solucionó nada.
Te planteo lo que dice el gobierno para que me expliques en todo caso el por qué, supongo que no vas a coincidir. El gobierno dice, bueno, nos reprochan la deuda, pero la deuda en realidad fue necesaria para tapar el déficit que nos dejaron.
Sí, eso, a ver, te podría contestar que no lo resolvieron, digamos. Si se endeudaron para solucionar un desequilibrio como ha sido el déficit fiscal, realmente no lo lograron. La verdad que confundieron, nosotros al inicio o el primer informe que sacamos era esta mala lectura del gobierno, no solo de la mala lectura de estar en contramano del mundo por esta apertura planteada por el gobierno, sino también equivocando cuál era el problema de la Argentina. Y el problema de la Argentina es la falta de dólares. Y no un déficit fiscal, digamos, nunca un modelo de ajuste o de ajuste como el planteado por este gobierno ha llevado a un país a crecer, jamás, eso no es así. Yo creo que han sido excusas para lograr este modelo planteado, que tenía que ver con facilitar la inversión financiera, especulativa, con salida de capitales, y un modelo donde se benefició a sectores económicos como han sido el sector financiero, las empresas de servicios públicos y los grandes pools de siembra.
¿Qué se puede esperar ahora en materia de inflación, Mercedes? Porque el gobierno te dice va a bajar, qué sé yo, y ahora te muestra algunos indicadores, claro, comparado con 4 puntos y pico, no sé cuánto fue la mayor que hubo, pero fue muy alta en los primeros meses del año. Por ahí consiguen bajarla un poco, pero ¿qué proyecciones
tienen
ustedes?
Sí, pero fíjate, en realidad el gobierno ha anunciado algunas cosas, ¿no? Que quizá hoy se toman y no nos olvidamos de eso, pero digo, precios esenciales, sí. El congelamiento de tarifas, en realidad entre comillas, porque ese congelamiento en el tema del gas, los aumentos van a estar hasta junio, sí. O sea que eso no es real. Pero también entender que cuando te dan un precio de referencia de algunos de los 60 productos de la canasta, esos precios de referencia se utilizan para construir el índice. Es decir, aunque en la góndola, detrás de la góndola, no esté el producto que anuncia el gobierno, eso se toma. Pero además, si uno analiza la inflación acumulada, la inflación anual sigue creciendo. Fíjate que el último dato, el 55%, es muy alta. La mensual sigue siendo muy alta, y sobre todo
la de alimentos,
si uno,
¿no?
Si uno analiza la inflación mayorista, de casi 73%, la verdad que todavía tenés un rezago, porque nosotros hoy...
¿Qué es la inflación mayorista, Mercedes?
Esta es la inflación de costo. Vos fíjate para darte una idea, cuando vos tenés un proceso de evaluación, nosotros hoy... No es tan rápida la ida a precios, ¿sí? No es el pase a precios o el traslado a precios, no se hace tan rápido.
Sí.
Fíjate que hoy nosotros todavía estamos teniendo impacto en los precios de la devaluación del año pasado, de fines del año pasado.
Sí.
Es decir, ese rezago...
Pará, entre, lo que vos decís entre... que está pasando ahora en materia de precios, que el fin de semana incluso hubo remarcaciones en algunos alimentos y demás, ¿eso es reflejo de la inflación del año pasado recién?
No. Digo, el efecto de la devaluación, ¿no? Vos tenés dos cuestiones, ¿no? El efecto real y la expectativa inflacionaria, que es lo que juega. Digo, hoy necesitas ser economista para saber que cuando se mueve el dólar, si sos empresario te aumentan todos los costos, y vas a, si sos un consumidor vas al almacén de la esquina y ya te remarcaron todos los precios, porque la verdad que el empresario empieza a pensar que ya no puede reponer esa mercadería y la aumenta. Es decir, hay una inflación de precios y una inflación de costos. Eso, y además de expectativas de inflación. Pero digo, el impacto de precios de una devaluación no es inmediata, sí en cuanto a la expectativa inflacionaria. Pero digo, estos rezagos que tenemos todavía tienen que ver con devaluaciones, o sea, la devaluación del año pasado, lo que va a impactar la devaluación de principio de este año. O sea que uno no vería que la inflación vaya a mermar, al menos en términos anuales y en la acumulada.
Y la proyección que ustedes hacen,
vamos a tener una inflación muy alta.
Sí, es exactamente. Y la proyección que ustedes hacen para el año, más o menos, ¿en dónde está hoy?
Y es muy alta. Estamos hablando en términos de anuales de una inflación del 50%.
Sí, anualizados los últimos 12 meses. No 2019.
Pensemos que el gobierno presupuestó para diciembre una inflación del 23%, ¿no?
Sí, sí. Es cierto, y terminó con una inflación del doble.
Sí.
Bueno, y la última pregunta que te quiero hacer, que es una gran duda que a mí me carcome, porque se está generando la idea de que por ahí si cambia el gobierno, viene otro, por ahí la situación es distinta. Ahora, ¿tiene margen el próximo gobierno que venga como para revertir la situación, teniendo en cuenta el nivel de endeudamiento, los vencimientos que tiene que cumplir la Argentina para el año próximo, la matriz productiva destrozada, digamos, o inutilizable, qué sé yo, buena parte de la capacidad industrial que existe en la Argentina en desuso? ¿Hay margen como para revertir esta situación en el corto o mediano plazo?
Y sí, yo creo que sí. Obviamente se necesita, digo, por esta idea de generar este frente amplio desde el Partido Justicialista y también desde los anuncios como ha hecho Cristina respecto a un gran Consejo Económico y Social. Realmente lo necesitamos, y esto uno quizá lo dice, pero estos grandes acuerdos la verdad que se necesitan, sobre todo por lo que viene. Hay indicadores muy nocivos, que es un poco lo que estamos analizando ahora, que es alta inflación, alto desempleo. Esta combinación de indicadores no se había dado en ninguna crisis anterior de la Argentina, y esto es grave, sumado al nivel de endeudamiento, a los al nuevo acuerdo que vamos a tener que hacer con el Fondo Monetario, ordenar todos estos desequilibrios macro que la verdad que ha profundizado y agudizado el gobierno de Cambiemos. Pero digo, hay cuestiones que van a ser, digo, hay que separar lo urgente de lo importante. Hoy la sociedad o las personas no pueden llegar a fin de mes, el 80% de las personas no llegan a fin de mes, y esto se va cortando porque es el día a día. La verdad que uno hace malabares, y además de nosotros economistas que militamos, escuchamos a... Estamos en una situación delicada, la gente está desolada, está angustiada, se siente sola, siente que no hay un Estado presente, y me parece que esas cuestiones necesitan de los mejores hombres y mujeres, y estoy convencida que el Partido Justicialista lo tiene.
Mercedes, mientras hablamos contigo, me dice alguien que trabaja con vos que presentan una casa hoy. ¿Qué es eso? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Es abierto? ¿Invitás?
Hoy inauguramos una casa de Peronistas Sin Fronteras en 10:40 y 41 a las 8:30 de la tarde, como un aporte, perdón, 8:30, no, 6:30.
18:30.
18:30, sí. Y la idea es generar un espacio de diálogo, de debate, de propuestas, aportando este granito de arena que venimos trabajando muchos economistas, y así que bueno, hay muchos invitados, y los esperamos a todos.
Dale, hoy entonces, 10, entre 40 y 41 a las 6:30 de la tarde. Te agradezco, gracias.
Bueno, estás invitada. Muchísimas gracias a ustedes.
Chao, hasta luego. Mercedes Lagioiosa, ella es economista, integra el equipo de economistas de la ex ministra de Economía, Silvina Batakis, de la provincia de Buenos Aires. Naturalmente, está presentando la casa de Peronistas Sin Fronteras.